Nos instalamos en el Parlamento, donde ayer se estuvo discutiendo dos o tres temas que en estos días habían dado mucho que hablar. El lunes de la semana pasada, el diario El Observador informó que un grupo de oficiales retirados de la Fuerza Aérea se aprestaba a realizar una denuncia ante legisladores de la oposición sobre irregularidades en esa fuerza. ¿De qué se trataba? Horas de vuelo fraguadas por la Fuerza Aérea para que varios aviadores pudieran ser aceptados en las misiones de paz de la ONU en Haití. Al día siguiente, la Fuerza Aérea afirma que usó una paramétrica para aumentar las horas de vuelo de los pilotos. Parlamentarios blancos y colorados anunciaron que llamarían a comisión al ministro de Defensa, Luis Rosadilla. El 9 de diciembre, Rosadilla se entrevista con legisladores del oficialismo y de la oposición y admite que la información sobre las horas fraguadas es cierta. Sigue diciendo El Observador hoy que el 10, el viernes pasado, Isabel Pérez, la viuda del capitán José La Rosa, reconoce que desde 2009 sabía que se estaban fraguando las horas de entrenamiento. ¿Quién es José La Rosa? Bueno, La Rosa murió el 9 de octubre de 2009 cuando se precipitó a tierra el aviocar que él pilotaba en Haití. Junto a este oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya murieron 5 militares de nuestro país y 5 jordanos de la misión de paz en Haití. Ese recuento que viene en un cuadro de la página 5 acompaña la nota principal que El Observador tiene hoy y donde señala que aunque quedaron sin ser formuladas varias preguntas y volvió a quedar claro que algunos pilotos viajaron a Haití sin las horas de vuelo requeridas por la ONU, la Comisión de Defensa del Senado le dio ayer un respaldo tácito al ministro Rosadilla, en este caso vinculado con la Fuerza Aérea. Estamos con uno de los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa, me refiero al profesor Tabaré Viera, de PROBA, Propuesta Ballista. Senador Viera, buen día.
Buenos días, Emiliano, mucho gusto.
¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo dedicaron a este tema ayer en la Comisión de Defensa?
Y aproximadamente una media hora, ya que la concurrencia del ministro a la comisión también dio mérito a que se trataran otros asuntos,
¿no? Enseguida quiero preguntarle por otro de los temas delicados, pero en este en particular, ¿efectivamente el ministro los convenció?
Mire, lo primero que quedó claro es que el ministro se hizo responsable, como debe ser, como lo es políticamente, de todo el hecho que, había sido denunciado por un medio de prensa uruguayo. Denuncia que nunca llegó, efectivamente, tengo entendido, por lo menos no ha aparecido hasta ahora ni al Parlamento, ni a la Comisión, ni a ningún parlamentario en particular.
¿Esos oficiales retirados de la Fuerza Aérea que se mencionaba harían entrega de documentación a legisladores de la oposición, dice usted, no aparecieron?
Hasta ahora no ha aparecido esas denuncias. Lo que también quedó claro ayer es que acá no se fraguaron las horas, sino que lo que explicó el ministro, que por lo menos desde el año 2008 existe una paramétrica que fue leída ayer, que de alguna manera transforma a horas de otro tipo de aviones, que no son aviocar, a lo que exige la ONU, de acuerdo entonces a lo que es una norma de la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿no? Es decir que...
¿Cómo es eso de la paramétrica? ¿Qué quiere decir ese término?
A partir del año 2008, según ayer informó el ministro, hay una planilla de horas realizadas en determinados aviones, en determinados aparatos que tiene o ha tenido el Uruguay con respecto, a las exigencias de la ONU, es decir, una cifra, un coeficiente por el cual se multiplica las horas voladas en otro tipo de aviones. Y eso lleva entonces a que, los militares que han concurrido a esas misiones de paz, los pilotos, estarían para las normas de la Fuerza Aérea Uruguaya debidamente informado a sus superiores, inclusive el ministro a partir del año 2008, digamos que capacitados para esas misiones, que es lo más importante.
Ahora, ¿por qué los pilotos que se postulan para la misión de paz en Haití no han cumplido efectivamente con el mínimo de horas de aviocar requeridas? ¿Cuál es el problema?
No siempre. Hay el caso de algunos pilotos como uno de los que está en este momento en Haití, que tiene 4 veces más horas de aviocar que lo que exige la ONU. Y no tiene, sin embargo, el total de horas de vuelo que exigiría en otros aparatos. La ONU exige 3.000 horas de vuelo y 500 horas mínimas en aviocar. Existe, por ejemplo, un piloto que reales tendría más de 2.000 horas en aviocar, aunque no llega exactamente a las 3.000 por decir las circunstancias que explica el ministro, que todos conocemos, que tiene el Uruguay, de carencias de materiales, de posibilidades de hacer efectivamente horas, pero que sin embargo son horas más calificadas, según las normas uruguayas establecidas por la Fuerza Aérea e informados sus mandos. Esto es, una cosa son las cantidad de horas que hace un avión comercial que despega, que pone piloto automático y viaja a 10 horas, 12 horas y baja, y otra cosa es el entrenamiento militar en un avión que sube, baja, hace distintas prácticas que no son solamente un vuelo normal, regular, diurno, sino que también otros eventos.
Ahora, las Naciones Unidas aprueban este criterio, esta paramétrica, esto de que se evalúe de esta manera que implica aumentar concretamente las horas reales que cumplieron los pilotos?
Esa fue obviamente una pregunta que estuvo ayer en la reunión, a lo cual el ministro, no pudo informar. Él fue con asesores, con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y con algunos otros asesores jurídicos, digamos que no lo afirmó, como la información es, la ONU no tiene una información formal, no está informada formalmente, pero sí estaría en conocimiento. Lo mismo nos ha quedado como respuesta frente a si otros países de la región están en circunstancias similares. Habrían informalmente conocimiento de que lo mismo ocurre en otros países de la región.
Sí, parece que se manejó el ejemplo de Chile y el de Argentina.
Se manejaron algunos ejemplos en forma, repito, fuera de versión incluso, porque bueno, digamos que no hay documentación al respecto.
Pero entonces,
¿cuál
fue el balance entonces?
Ahí está. Lo que debe quedar claro, primero, el ministro asumió, como debe ser, porque no puede ser de otra manera, la total responsabilidad política por estar en conocimiento desde agosto de este año, pero el ministerio y los ministros incluso anteriores, desde el año 2008 por lo menos, estaban en conocimiento, informados formalmente por la Fuerza Aérea de esa situación y de una paramétrica que se aplicaba para el cálculo de horas. Segundo, ha quedado claro que la Fuerza Aérea garantiza, de acuerdo a sus estándares y a sus normas, la pericia de nuestros pilotos. Están capacitados largamente, según nos han informado, para ese tipo de operaciones que vienen realizando desde el año 2003 en Haití y en otros países. De manera tal de que, ha quedado en definitiva, entonces, claro, como conclusión, de que acá no hubo horas fraguadas. Acá hubo la aplicación de una norma uruguaya para evaluar la capacitación de los pilotos. Que repito, incluso se trajo allí una nómina de pilotos militares que están hoy volando en compañías comerciales que tienen muchísimo menos horas de vuelo y muchísimo menos experiencia de pilotos que están hoy cumpliendo estas misiones de paz.
¿Todos los partidos representados en la comisión quedaron conformes?
Bueno, todos los partidos por lo menos quedamos conformes de saber de que acá no había algo oscuro, tapado, no habían horas fraguadas, que es una norma uruguaya que es la que se hace responsable digamos, frente a los países. Los terceros países no preguntan cuáles son las normas ni ponen en tela de juicio. En definitiva, cuando se hace cualquier misión, no solamente esta de la ONU, cuando militares hacen otras misiones, como incluso transportar al presidente de la República, ningún país le exige, de acuerdo a sus normas, si está capacitado de una manera u otra. Es la responsabilidad de la Fuerza Aérea y del Ministerio, de las autoridades uruguayas.
Vamos a volver sobre el tema quizás en los próximos días, porque está pendiente que el ministro comparezca en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, luego de lo cual, según se anuncia, hablará públicamente de esta cuestión en la que hasta ahora ha preferido no formular comentarios. Senador Tabaré Viera, otro punto que ustedes consideraron ayer con el ministro Rosadilla fue la situación legal del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del aire José Bonilla. El general Bonilla estaba en estos días dispuesto a presentar renuncia al cargo en la medida que en el Parlamento se estaba cuestionando la validez de su nombramiento, porque hay una interpretación según la cual Bonilla, al dejar el cargo de comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pasó automáticamente a retiro y, por lo tanto, desde esa condición no podría estar en el cargo de jefe de Estado Mayor de la Defensa que requiere a un oficial en actividad. ¿Cómo se dilucidó esto ayer?
Bueno, ese fue otro de los temas que informó el ministro y sus asesores. Llevaron y nos dejaron un informe jurídico que yo digo que le pone luz al asunto. Fue el informe en el cual el ministro se basó, según él, para hacer esa designación. Allí se despeja la duda por el lado de que el artículo 16 de la Ley de Defensas establece justamente que, una frase que está en muchas leyes, no en todas, pero que dice, derógase toda disposición legal que contraríe las establecidas en la presente ley, o algo así. Con eso, digamos que despejaría la duda de el pase a retiro que estaría establecido en una norma anterior, que es la Ley Orgánica Militar. La Ley Orgánica Militar es la que dice que el comandante en jefe, cuando cese sus funciones, pasaría a retiro, y en este caso habría pasado a retiro por cesar de sus funciones, si bien para seguir designado en otro cargo. Como en la Ley de Defensa, que crea también el jefe, el EMA, el Estado Mayor de la Defensa, y su jefe, dice que el jefe será un oficial en actividad con, digamos, el rango o con las condiciones necesarias o requeridas para ser comandante en jefe, pero no excluye a los comandantes en jefe. También una interpretación se le puede dar o se le da a que el legislador no quiso excluir expresamente a los comandantes en jefe, o sea, estarían también incluidos. De esta manera quedaría despejado, y por más dudas, bueno, ahora la comisión va a tratar el proyecto de ley de artículo único, que ya está con media sanción, con la sanción en diputados, que además esclarece específicamente, como interpretación auténtica de la Ley de Defensa, que el pase a retiro de los comandantes jefes no refiere en el caso, o no es de aplicación en el caso de la designación como jefe del Estado Mayor de Defensa.
Senador Tabaré Viera, de Proba, propuesta ballista, Partido Colorado. Le agradezco entonces este resumen, estas respuestas esta mañana.
Pero con mucho gusto.